Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy para conversar sobre las posturas y las estrategias frente a Dina Boluarte, parecen haber varias, y nos ha animado un comentario de Víctor Hurtado en la semana, quien muy agudamente hace notar que la izquierda, en vez de apoyar a Dina Boluarte, que después de todo es tan o más izquierdista que Pedro Castillo, vamos, se dedicó a atacarla, con lo cual le quitó toda fuerza para presionar un adelanto de elecciones. Y entonces él acusa a la izquierda de haber causado este río revuelto en el que estamos por lo que él considera un error estratégico. Es así, yo no podría decir si es estratégico, pero que es un error, es un error. Probablemente Dina Boluarte, apoyada por la izquierda, sobre todo por la izquierda tradicional, la izquierda que no tenía compromisos con Pedro Castillo ni con sus actividades extralegales, apoyada por ellos, con esa fuerza, que no era mucha, pero era una fuerza, hubiera podido presionar un poquito mejor de lo que lo está haciendo por un adelanto electoral. Claro, la pregunta es, ¿hubiera querido? La segunda pregunta es, ¿ese apoyo de la izquierda hubiera unido a los castillistas con la derecha y le hubiera costado el puesto a Dina Boluarte? Bueno, el pensamiento pues estratégico siempre tiene que considerar opciones buenas, malas y peores. En este caso, Hurtado nos propone que lo que hemos visto es una estrategia mala. Y frente a eso están las estrategias de la derecha, que yo veo una nomás, que es quedarse calladito y dejar que Dina Boluarte les saque las papas del fuego. Hasta ahora, más o menos les está funcionando, pero si se trata de estrategias de derecha, no es Dina Boluarte la que ha debilitado y reducido a muy poquito a la izquierda como enemigo, como rival político de la derecha. Es Pedro Castillo quien ha hecho ese trabajo. Digno seguidor de Guzmán, ciertamente. Si no en el terrorismo, por lo menos en el idiotismo, sí. ¿Cómo ves estrategias? Para comenzar, ¿hay estrategias frente a Dina Boluarte? ¿O todo se desliza un poco naturalmente? Una pregunta para pensarle un rato, yo estoy de acuerdo. No.
Maite, adelante.
Sí, la última parte, Mirko, no escuché bien. No sé si...
Lo que bueno, no pues, escuchaste es que en realidad es paradójico que no es Dina Boluarte quien ha debilitado a la izquierda que ahora la ataca, ¿no? Y que es el rival de la derecha, sino es Pedro Castillo quien ha debilitado a la izquierda legal, vamos a llamarla, a la izquierda que no lo seguía seriamente, y que en esto, al margen de otras consideraciones, Pedro Castillo, en lo de liquidar a la izquierda, es un seguidor de Abimael Guzmán, si no en el terrorismo, en este caso en el idiotismo, ¿no?
Claro, y a lo que va, el argumento, a mí parece que es bien, bien correcto o bien preciso el argumento, porque es un error de la izquierda, que ha quedado muy confundida con todo lo que ha pasado en el último año y medio, o yo diría en los últimos 30 años, pero el último año y medio la deja muy, muy descolocada, y su primera reacción ha sido, sin pensar mucho o sin pensar nada, como sostiene Tito Hurtado Oviedo, pues lo que sostiene es que la izquierda lo que hizo fue inmediatamente decir que Dina Boluarte era una criminal, y eso lo que creo es que no se sostiene, porque lo que quieren en todas las pancartas y en los medios de comunicación que sostienen a la protesta es igualar a Dina Boluarte con Augusto Pinochet o con Videla, o con, para hablar de gente más cercana a la izquierda, quienes ya no tocan mucho, Daniel Ortega o Nicolás Maduro. Yo la verdad que no llego a imaginarme ese tipo de situación, por más que hayan ataques, que hayan problemas. Ayer hubo una expresión de fuerza policial en el centro de Lima, muy, muy sólida y todo, pero yo no percibo que la señora Boluarte sea esa figura que ha creado la izquierda peruana contra Dina Boluarte, y ahí lo que es cierto es que hay varias izquierdas. Hay la izquierda muy corrupta que estuvo trabajando con Pedro Castillo y gozando de sus beneficios. Muchos, Aníbal Torres, Vladimir Cerrón, u otros que se treparon al carro, Verónica Mendoza y las Vero Lovers y todas, veían cómo sacaban preventas por aquí y por allá. Pero hay, como sostiene Tito, una izquierda no corrupta. Y esa izquierda no corrupta se equivocó mucho al no apoyar a Dina Boluarte para seguir exigiendo el adelanto de elecciones. Y entró en una onda, así como se terruquea de un lado, así también se habla de la señora Boluarte y de otros como que fueran asesinos, y se crea historias de que Otárola es el ultrafacho que han puesto para que liquide a la izquierda y todo eso. Son tonterías, y eso lo que responde es a la poca capacidad estratégica que tiene la izquierda peruana, como también la derecha, debo decir, de no entender el momento y cómo utilizaba lo que estaba ocurriendo para los fines que le conviene al país, de acuerdo a su punto de vista. Al contrario, lo que hicieron fue tirarse contra, sí, inventar su monstruo y tirarse contra él, y decir que la señora Boluarte tenía la cara de Videla y que presidía un gobierno cívico-militar. Lo cual, la verdad que eso está simplemente en las alucinaciones de la gente izquierda, que requiere como un enemigo ese tipo para poder avanzar. Y creo que se equivocaron de enemigo, porque, y están llevando al país en una situación incorrecta.
Porque además, Augusto, a mí me pareció, ya que estamos hablando de las izquierdas, el otro día la entrevista que le hiciste a Richard Arce, que es un hombre que se reconoce de izquierda, él daba unos insights muy interesantes, ¿no? Aquí obviamente, como ustedes han dicho, hay muchas izquierdas, pero claramente lo que sí se ve es que hay una izquierda del interior del Perú y una izquierda más bien limeña, y que entre esas dos izquierdas no ha habido la capacidad de generar una propuesta interesante nacional. Y la explicación por la cual el señor Pedro Castillo llegó al poder junto con la señora Boluarte es que fue meramente una coincidencia histórica, una casualidad, casi un hecho fortuito. Entonces, haber llegado al poder sin ningún tipo de plan, más allá de las ideas del señor Cerrón, que ahora está totalmente en contra del mismo Pedro Castillo, y ya hemos escuchado varias veces a su hermano incluso decir que durante el tiempo en que estuvo en el poder Pedro Castillo se habían desmarcado y que definitivamente nunca fueron ellos el gobierno de Pedro Castillo. Solamente te habla de eso, que en la izquierda nunca ha habido hasta hoy una propuesta consistente, y que es más, creo que hoy día en el Perú lo que tiene además una gran crisis es la izquierda. Porque hay una izquierda del interior del país con líderes, con gente que, por ejemplo, el señor Arce reconoce como más identificados con una cultura andina que la gente de Lima no lee, y a la que eventualmente le podríamos plantear, pues, cómo es que esa izquierda limeña, vamos a decir, con ciertas poses, hay muchas cosas que pasan en el socialismo europeo, pero que definitivamente en el caso del Perú no terminan de afincarse, porque aquí hay una agenda muy particular, que se siente más lejana de esa izquierda del interior, que algunos dicen que es una izquierda extremista, porque claro, han venido a marchar, gritan, con toda esta simbología andina que ha empezado a florecer. Yo lo que siento es que en verdad quienes se han hecho el autogol son las propias izquierdas, o eventualmente los que sienten que la representan, y que creo que tienen como una gran misión ahora de cara a las próximas elecciones, que serán, supongo, mucho más rápidas de las que pensamos en el tiempo en establecerse, una propuesta unitaria. Porque hoy lo que tienes es, así como hay muchas agendas que están caminando en la calle, también tienes muchas agendas y percepciones de lo que es ser de izquierda. Y otra vez rescato la entrevista que le hiciste al señor Richard Arce, y también lo que has escrito, Augusto. ¿Quién finalmente define en este país qué cosa es ser de izquierda? es muy difícil, porque si además lo personalizamos en un personaje o en algún líder histórico, es una tremenda irresponsabilidad. Tanto la derecha como la izquierda o incluso el centro tendrían que ser pues un consenso institucional, que haya algún partido político, que haya alguna escuela de pensamiento, que haya algún think tank, lo que sea, que te diga esta es la visión que implica en el país ser de izquierda. Y para cerrarlo ahí, en Europa, cuando uno dice yo soy de izquierda o yo soy de derecha, lo que hace es referirse a algunos valores trascendentes, ¿no? Alguien de izquierda dirá, para mí es más importante la solidaridad, y la solidaridad quiere decir que nos mojamos juntos, pagamos más impuestos, hay impuestos específicos para ciertos tipos de actividades, en el área laboral el trabajador es importante, pero todos tenemos los mismos salarios, no hay estos salarios tan diferenciados como hay en el Perú. Un gerente gana un poquito más que un trabajador común y silvestre, y no hay estos salarios exorbitantes que el gerente o el dueño de la empresa pues es millonario y los trabajadores dan pena. Eso es ser alguien de izquierda en Europa. Y por contra, cuando uno es alguien de derecha en Europa, el valor que prima es hasta cierto punto la libertad. Entonces la gente de derecha dirá, todos aquí partimos del mismo nivel y es una competencia, pero obviamente es una competencia leal. ¿Qué significa ser de izquierda o derecha en el Perú? Yo diría, ¿cuáles son los valores que uno quiere levantar como bandera? Yo creo que ninguno, porque entre otras cosas, aquí todo es tan chapucero, que seguramente una de las grandes labores que tiene la gente que se dice de izquierda y que marcha en el Perú es eso, definir qué valores persiguen, ¿no?
Bueno, algo que confirma del europeo es la facilidad con que aquí la gente cambia de partido, de posición, y cuando tienen ideología, de ideología, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una debilidad. Pero para volver al error político de ciertas izquierdas frente a Dina Boluarte, el problema es que ese error político, yo tengo la impresión, además, le ha abierto a la delincuencia mejor organizada las puertas de la política de las calles en el Perú. Nunca hemos visto tan cerca la política de las calles, que ha sido siempre, creo que en lo esencial lo es, ¿no? Una política pues correcta, sana, limpia, con la cabeza y el corazón en su sitio. Nunca la hemos visto tan infectada, ¿no?, por los bordes, por delincuentes aprovechando eso, ¿no? La imagen del extorsionista de camiones utilizando el bloqueo para hacer su negocio y obligando a la gente de la localidad a participar en el bloqueo es de una elocuencia absoluta, ¿no? No, muchas vueltas que darle. A mí me da curiosidad, me gustaría conversar un ratito sobre esta estrategia de la derecha, que tampoco parece una estrategia muy, muy sabia ni muy útil. Es decir, la izquierda se ha quedado callada, la izquierda no ha salido a defender a Dina Boluarte. Algunos dirán, no, eso es porque después la acusan de derechista. Bueno, si la acusan de derechista, a los derechistas, ¿qué les importa? Lo interesante, lo importante hubiera sido que un sector de la política nacional que está de acuerdo con ella salga y diga, estamos de acuerdo con ella, ¿no? Participamos de su posición, de lo que está tratando de hacer, etcétera, ¿no? Se pueden desmarcar y distanciar de todos los muertos que quieran, pero el acto político de dar apoyo, evidentemente no lo han hecho. No lo han hecho y esto ha dificultado las cosas. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por sospechar que una Dina Boluarte débil no iba a poder acelerar el adelanto electoral? Puede ser. Pero no toda la de la derecha, por ejemplo, la del Parlamento, estaba por el adelanto electoral, ¿no es cierto? El señor Montoya.
Ni hasta ahora.
Así es, todo lo que pueda, ¿no? De otra parte, no toda la derecha en el Perú está en el Parlamento. Hay muchos sectores, muchos lugares, muchos partidos que quizá tienen una posición distinta que este profundo, calculado y mezquino silencio en el que se están moviendo. Porque además en lo de apoyar a Dina Boluarte, pues hay muchas opciones. Pueden no decir la apoyo pero poco, la apoyo pero no en esto o en esto, la apoyo siempre y cuando haga tal o tal cosa. ¿En qué momento nos hemos vuelto un país en que no todos los compromisos políticos tienen que ser matrimonios para toda la vida, ¿no es cierto? Compromisos al 100%, cosas de ese tipo, que son justamente los compromisos susceptibles de ser incumplidos. La sensación es que se ha perdido la noción de coyuntura. En esta coyuntura, apoyar a Dina Boluarte le hubiera sido muy útil a una serie de sectores que quieren el adelanto electoral. Para los demás, la cosa es clara, ¿no?
Y no será lo que pasa es que la verdad que nadie quiere en el Congreso ni los políticos quieren realmente un adelanto electoral, sino que están jugando a eso y usan Dina como elemento alrededor y por momentos la seducen a Dina como derechas e izquierdas para ver, oye Dina, y si no pasa nada y seguimos haciendo como que nos peleamos, pero así llegamos hasta el 2025 y de repente llegamos hasta el 2026 y seguimos tocando pelota y no pasa nada. Y me da esa impresión porque desde los dos lados hay sectores que no quieren irse. Ese bloque magisterial es evidente que quieren carabarse y no irse de ninguna manera, como el equipo de los almirantes tampoco quieren irse. Y entonces ahí es donde no hay una estrategia y en el camino no hay la izquierda, que era el tema que nos convocaba al comienzo, pues simplemente lo que ha perdido es la oportunidad de un posicionamiento correcto, importante, y no han sabido jugar. Porque cuando se hacen el argumento con el que empezábamos, de que a Dina como que la izquierda la deja, la presiona y la etiqueta de asesina y que va en esa dirección, Dina tampoco va hacia, o sea, no, la derecha tampoco la coge, la papacha a Dina, la tiene con la misma distancia y la misma rienda corta que a la primera le mete en el carro. Pero siento que es como una situación donde más bien el gobierno de la señora Boluarte es un náufrago en una balsa, viendo ya cómo flota y flota y flota, y lamentablemente sin estar teniendo la capacidad de marcar agenda, de rayar la cancha en esta semana.
Pero en todo caso, como ha planteado Mirko, podríamos tener entonces una prolongación de este gobierno basado en microacuerdos, o sea, te acompaño en estas cosas muy puntuales y mi compromiso va, digo, la gente del Congreso, porque se cumplan al menos esos micro consensos o micro acuerdos. Así se puede vivir. La pregunta, ¿podría haber un gobierno de ese tipo en donde el Parlamento la acompaña a ella en algunas cosas muy puntuales? ¿Podría sobrevivir así hasta el 26? No. Pensando que además las marchas y todas estas cuestiones van a ir bajando, ¿no?
No, supondría políticos más sofisticados, ¿no? Que es capaces de efectivamente moverse en el microacuerdo, que es una técnica en sí mismo, ¿no? Así es.
Necesitarías alguien como Alan García, en su primer gobierno, que cuando a la mitad decide estatizar la banca, parte el país y se arma ya todo, ¿no? Y permite el crecimiento político de Vargas Llosa como opositor, pero ahí era Alan García un malabarista para sortear y surfear las olas que venían cada vez más altas durante la mitad de su segundo gobierno. Pero ese gobierno no resiste ni una olita. Una olita chica se acaba llevando todo por delante.
Bueno, señores, en ese optimista nos despedimos de ustedes. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.
Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.